Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los juristas ven poco viable la propuesta del Lehendakari y dudan de su constitucionalidad. Guillermo Vila.
Sí, recordemos que Íñigo Urkullu pretende avanzar en el carácter plurinacional, decía, del Estado. Es la idea que ha vuelto a lanzar esta semana y desarrollar un mayor autogobierno en el País Vasco. Aquí en COPE, en el fin de semana, con Cristina, el profesor de Derecho Constitucional, Ibor Fernández de Romero, ha asegurado que ese planteamiento es inviable. También se ha pronunciado sobre la exigencia del PNV de que Pedro Sánchez reconozca a Euskadi como una nación. Dice que no es factible.
Ese concepto de nación es contrario al artículo 1.2 de la Constitución, o sea que requeriría, por supuesto, una reforma constitucional, por lo tanto, no es viable.
La bajada del Euribor no tiene por qué estar seguida de un descenso en los tipos de interés. De hecho, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, ha asegurado aquí en COPE que en septiembre el Banco Central Europeo volverá a subirlos en la reunión que van a tener el próximo 14 de septiembre. Ese pequeño alivio de apenas una décima en el índice de referencia a la hora de calcular nuestras hipotecas ha provocado una cierta tensión en los mercados.
Están teniendo una pelea con los bancos centrales, una pelea dialéctica, digamos, con los bancos centrales, y no acaban de seguir exactamente lo que los bancos centrales parece que van diciendo, ¿no? Los mercados anticipan las subidas de tipos de interés van a acabar muy pronto, y de hecho anticipan que van a haber bajadas de tipo de interés mucho más pronto que lo que los bancos centrales podrían estar señalando de alguna manera, y por lo tanto ahí existe una cierta tensión.
Y estamos muy pendientes de las carreteras en esta última operación retorno del verano, que coincide con la Dana, que va a dejar lluvias torrenciales y tormentas en casi todo el país. A lo largo del fin de semana se esperan casi 7 millones de desplazamientos, así que vamos a marcharnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Ahí está Elena Camacho. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de complicación en Barcelona, en la C35 y la Roca del Vallès de entrada a Granollers. Además, intensa en Castellón, la AP7 y la Parreta en ambos sentidos, y ya tráfico en aumento en Guipúzcoa, en la AP8 en Orio, en ambas direcciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joao Félix y Joao Cancelo ya se han presentado con el Barça, Manu Herraez.
En la ciudad deportiva del club Blaugrana, donde ha estado Joan Baggiori. ¿Y entrenan ya ahora mismo con el Barça los jugadores portugueses?
Sí, ya están Joao Félix y Cancelo trabajando a las órdenes de Xavi en el campo Tito Vilanova de la ciudad deportiva, y en principio van a entrar en la lista de convocados para viajar mañana a Pamplona. En la presentación express, los dos futbolistas han hablado de sueño hecho realidad, Laporta del esfuerzo que han hecho los dos por venir y Deco del talento de sus compatriotas. Antes han firmado el contrato que les vincula al Barça por una temporada, cesión sin opción de compra en ambos casos.
Además, el mercado ha dejado la resaca de muchos más movimientos finales, como el de Mariano al Sevilla, donde también ha llegado Sumaré, Mason Greenwood, Diego Rico y Óscar Rodríguez al Getafe, Eric García y John Solís son nuevos jugadores del Girona, Odriozona vuelve a la Real, que la propia Real manda cedido a su vez a Robert Navarro al Cádiz, Alex Sola y John Carricaburu al Alavés. También tuvimos los primeros partidos de la jornada en primera división, con un Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta 3, y en segunda, Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1 y Albacete 2, Valladolid 0. En polideportivo, ya en directo, la clasificación del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, y también tenemos la octava etapa de la Vuelta Ciclista, y en menos de una hora, los libres 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Ahora en COPE, continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, dentro de una hora nos juntamos para más noticias, y aquí continuamos con fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare.
Sí, sí que quiero verlo danzar. Es la canción de Franco Battiato y es la sintonía de nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, qué alegría, ¿cómo estás?
¿Ya has preparado el candelabro para bailar?
Sí, para bailar esta temporada, es verdad.
Oye, que no te han dejado de todas formas parar en COPE este verano, ¿eh? Que bueno, has currado como un
enano.
Bueno,
es que ha sido un verano un poquito ajetreado, ¿no? Desde el punto de vista atmosférico, mucho calor, esas noches tropicales que nos han azotado en gran parte de España y hasta cuatro oleadas, ¿no? Que decíamos de aire sahariano muy intensa, la última, ¿no? La última, la verdad,
bueno,
es que
la
ya
última ha sido
no se esperaba tan, tan fuerte,
qué
pero.
Barbaridad, sí, ¡qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, para mañana hemos preguntado a los oyentes en nuestra tertulia de chicas de los domingos cuál es el momento en el que te has asfixiado. Porque ha habido un momento seguro para cada uno de nosotros en que uno ha dicho esto no es posible, esto no lo puedo estar viviendo yo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Yo recuerdo, por ejemplo, haber subido una colina en Almería a mediados del día, a finales de, bueno, pues después de las elecciones, sería el 25 o el 26, a comienzo de mis vacaciones de julio, y claro, yo me subo a una playa desierta y cuando retrocedo eran las 5 de la tarde y en el momento de regresar, digo, yo me muero aquí. O sea, con agua, con un sombrero, tapadita, digo, yo me muero aquí y ya nunca más vuelven a saber de Cristina. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues empezamos el otoño, que no sé cómo va a ser. Dicen que va a ser un otoño lluvioso.
Bueno, sí que hay diferencia entre los modelos de predicción, ¿no? Hay algunos que sí, que hablan de un otoño que va a ser pues más lluvioso de lo normal, especialmente donde más falta hace, que es todo lo que podríamos ser esa diagonal entre Andalucía y Cataluña, en esa parte este de España, parece que ahí se apunta precipitación por encima de lo normal en los próximos tres meses, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver, hay otros modelos que no, hay otros modelos que siguen hablando del mantenimiento de estas condiciones de poca lluvia, bueno, esta sequía que estamos teniendo en algunas regiones ya muy preocupante, ¿no? Porque estamos viendo, ahora comentaremos lo de este fin de semana, pero estamos viendo que las últimas semanas se van gastando nuestras reservas de agua, nuestra agua embalsada y no se recupera, ¿no? Y bueno, pues
o sea que vamos a tener que seguir mirando al cielo con cierta incertidumbre. Bueno, al menos hemos encontrado con esta dana que hoy, este fin de semana, rompe el cielo en lluvias.
Sí, mira, es una primera dana de esta temporada ya otoñal, ¿no? Sabemos que hay dos maneras de empezar el otoño, ¿no? El otoño meteorológico empieza el 1 de septiembre, pero el otoño astronómico, que es que seguramente con el que más familiarizado estamos, pues no empezará hasta el 23 de septiembre, ¿no? Ya lo comentaremos. Pero sí, en este otoño meteorológico que comenzó ayer, esta es la primera situación de inestabilidad muy generalizada en toda España, aunque es verdad que hay dos zonas que bueno, un poquito hacerle seguimiento en las próximas horas más preocupantes, ¿no? Litoral mediterráneo, especialmente entre Murcia y sur de Cataluña, toda esa franja litoral, incluida también las Islas Baleares, especialmente la isla de Ibiza, es donde se pueden recoger en las próximas horas más cantidad de precipitaciones. Y luego hay otro sector que es el centro peninsular, ¿no? Que normalmente con estas danas pues, se queda al margen, ¿no? De grandes lluvias. Pero es verdad que ya lleva horas lloviendo en la cabecera, las regiones de la cabecera del Ebro, toda La Rioja, Navarra, parte de Aragón, también la parte más oriental de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, que también ha llovido, va a seguir lloviendo. Bueno, pues esos dos focos de actividad pluviométrica se van a mantener en la jornada de hoy sábado y de mañana domingo, ¿no? Porque el día de mañana también va a ser un día marcado por la inestabilidad, ¿no?
¿En qué medida hay que alarmarse en el este por la caída de lluvias demasiado torrenciales?
Bueno, quizá hoy, en la jornada de hoy, provincias de Valencia, Castellón, Tarragona, es donde está puesto el foco también en la isla de Ibiza, dentro de las Baleares, es donde se han marcado las alertas importantes, ¿no? Alertas de color naranja en el litoral mediterráneo. Y luego, como decíamos, esas tormentas que pueden intensificarse en el sistema ibérico, también en la parte pirenaica, sector norte del Ebro, País Vasco, bueno, pues ahí también atentos porque pueden caer cantidades más destacadas de lluvia, ¿no? No parece que vaya a haber gran torrencialidad, ¿no? Quizás esa sería la nota destacada de esta primera dana del otoño. Afortunadamente, bueno, pues se ha centrado en un punto en la zona del Golfo de Cádiz, el sector de Portugal, y no parece que vaya a entrar hacia el Mediterráneo, ¿no? Que hubiera sido ya pues más peligroso en este sentido y de dar alertas mucho más destacadas, ¿no? Va a estar entre hoy sábado y mañana domingo allí instalada. El lunes empezará a desplazar hacia el Atlántico y eso podemos decir que es una buena noticia en el sentido de que evitará precipitaciones mucho más abundantes, mucho más torrenciales, ¿no? Bueno, nos quedan, por tanto, Cristina, 3 días de tiempo más revuelto, inestable, entre hoy sábado y el lunes, que ya acabará esta situación de inestabilidad de la dana. A partir del martes, progresivamente, el tiempo se va a ir estabilizando, recuperando un poquito las temperaturas, que ya hemos notado que han bajado también por el efecto de esta dana. Y bueno, recuperaremos unas condiciones de principio de otoño, por así decirlo. Ya no digamos de verano, porque las mínimas ya no van a ser tan calurosas en buena parte de España, salvo en el Mediterráneo. Recuperaremos esas condiciones de tiempo estable de comienzo de otoño, ¿no? Que es un tiempo muy agradable, ¿no? También.
Un tiempo muy agradable, efectivamente. Oye, yo tenía 2 preguntas técnicas que hacerte como experto climático. Sí. La primera es esto del término dana, porque a mí me van a volver loca. O sea, no se puede tormenta, no se puede decir borrasca, hay que decir dana porque hay ciertas especificaciones técnicas. ¿De verdad no se puede decir tormenta?
Bueno, se puede decir tormenta. La dana realmente era lo que antes llamábamos gota fría, ¿no? Es esa situación de alta inestabilidad, ¿no? Que son, en el fondo, son bolsas de aire frío que se instalan cerca de nuestra atmósfera, la península ibérica, a una altitud media importante, y generan inestabilidad, que es lo que estamos comprobando en la jornada de hoy y de mañana, ¿no? Bueno, pues desde hace unos años se decidió, sobre todo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, denominarlo DANA, ¿no? Que es son los acrónimos de presión aislada en niveles altos. Pero bueno, hay gente que sigue utilizando la expresión gota fría, que también está muy muy popularizada, ¿no?, entre la sociedad. Y luego, claro, danas o gotas frías dan lugar a tormentas intensas, a lluvias que pueden llegar a ser intensas o torrenciales. Ese sería el efecto de la situación atmosférica, ¿no? Cuando hablamos de dana o de gota fría nos referimos a la situación atmosférica, sí, ¿no? Una configuración de presiones, ¿no? De sistemas de presión. El efecto serán, pues, las tormentas, las lluvias, que pueden ser más o menos intensas.
¿Sí? Sí, o sea, es lo que, en definitiva, este fin de semana, entonces, es la gota fría de toda la vida que venía en estas épocas del año.
Sí, sí. Exacto.
Jolín, es que de verdad, sí, yo me voy a volver loca. Sí, y luego hay una semana con época de huracanes, Idalia, se llama el huracán que ha golpeado con fuerza el sur de Estados Unidos, sobre todo Florida. Por lo visto también hay algunos otros lugares del mundo con unos huracanes tremendos. ¿Esto es convencional o es alarmante?
A ver, sí, digamos que en el hemisferio norte la temporada de huracanes en los océanos, ¿no?, del ámbito tropical, del Atlántico, del Pacífico, del Océano Índico también, empieza precisamente en agosto y suele durar hasta comienzo de octubre, ¿no? Sería el momento central de mayores huracanes, ¿no? Nosotros conocemos más los atlánticos porque son los que o afectan a islas del Caribe o afectan a Estados Unidos. Y efectivamente en estos días ha barrido un huracán importante. No ha llegado a ser un gran huracán, ¿no?, de magnitud 4 o 5, que son los peligrosos, pero bueno, ha tenido vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y esos ya hacen daño junto con la lluvia que acompaña a estos huracanes, ¿no? Bueno, sí, estamos ahora en la temporada de huracanes, Cristina. De hecho, incluso este año, como estamos hablando a veces del Niño, ya comentaremos en otras intervenciones cómo va evolucionando este episodio, cuando haya años de niño hay menos huracanes, afortunadamente, en el Atlántico, ¿no? Lo que no quita que alguno de ellos pueda ser muy intenso y generar grandes daños, ¿no? De hecho, la temporada de huracanes en otros años había comenzado en julio a veces o principio de agosto. Este año se ha retrasado bastante, pero bueno, ahora ya han empezado, ¿no? Y vamos a hacer también un seguimiento porque es interesante, ¿no? Comprobar a ver cómo evolucionan estos sistemas tan enérgicos, ¿no? Porque ahí sí que se mueve energía en estos huracanes. ¿Sí?
Efectivamente. Pues es Jorge Olcina, que madre mía, la tarea que tiene aquí en fin de semana como nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Tu verano qué tal ha ido?
Muy bien, Cristina, la verdad, tranquilo, en familia, en fin, tampoco hemos hecho grandes cosas, pero bueno, ha servido
como
también para descansar.
Ese es el mejor.
Sí. Sí, sí,
un abrazo y muy bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Cristina, un placer, un fuerte abrazo a todos.
Every time you turn the TV on, it's in every other line and all your favorite songs.
Es 2 de septiembre y dependiendo dónde vivas, ya estás preparando las carteras de los niños o se las están preparando ellos, si son un poco mayores. Empiezan algunos el cole el 6 de septiembre, otros el 7, otros el 11. Pero indudablemente este lunes ya va a ser día de atascos en las grandes ciudades porque ya estamos todos. Días complicados para las familias por la ingeniería financiera para hacer frente a los gastos o por la ingeniería de tiempo. Porque entre trabajos, remodelaciones de casas para ponerlas al tanto y preparación de los equipajes de los críos para ir al cole, la cosa es complicada. Y también son días complicados para los profesores, que a su vez son señoras, señores, padres, madres. La vuelta al cole de los docentes es uno de los momentos más estresantes. Saludamos a Jaime Buigas, 25 años dando clase en un colegio de Madrid y autor del libro El noble oficio de la educación. Jaime, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¿Estáis estresados?
Pues es una mezcla de sensaciones, es una mezcla. El estrés, pues un poquito, no, nada en comparación con lo que viene después, ¿no? Pero bueno, es una época un poco turbulenta, hay muchas cosas que hacer, hay una pequeña contrarreloj ahora que nos incorporamos a las clases, y en el fondo estamos deseando que lleguen los alumnos. Tengo que decirte que lo peor para un profesor es un colegio sin alumnos, que es lo que nos pasa estos días.
Eso es lo que hay que pensar, que a veces nos quejamos de la existencia del trabajo, de la existencia de las rutinas, y gracias que tenemos trabajos, algunos, rutinas, etcétera, ¿no? ¿Los alumnos en general vuelven asilvestrados?
Es una palabra encantadora, asilvestrados. Venga, sí, me la quedo. Sí, la respuesta es sí, vuelven asilvestrados. Hay una época, y además da igual, ¿eh? No estamos hablando solo de primaria, secundaria y bachillerato, obedecen al mismo asilvestramiento, o como se diga. Bueno, sí, hay una contrariedad, vamos a decir así, ¿no? Llegan con la cabeza en otro sitio, es difícil. Por otro lado, llegan con ganas, ¿eh? En muchos casos, eso hay que decirlo. O sea, ¿les hace falta el cole? Sí, les hace falta, y lo saben. Entonces, bueno, hay que encajar muchas piezas. Al principio la sensación es que hay que componer, hay que construir algo, una convivencia, una rutina, que, bueno, hasta 2 o 3 semanas entrada el curso no la tienes, ¿no? Entonces, ¿hay un sobreesfuerzo al principio? Sí, sin duda, sin duda.
Claro. El momento más terrorífico para un profesor, dicen que es cuando se reparte en el centro la hoja de horarios. ¿Por qué?
Eso fue ayer, Cristina, en muchos colegios. No te puedes ni figurar, se masca la tensión, ¿no? Hay centros que muy, muy, muy previsores que lo hacen ya antes de marcharnos de vacaciones. Pero no siempre es posible porque hay cambios, profesores que entran, profesores que salen, cambios en la situación, ¿no? De los profesionales. Y entonces, al final, siempre el primer día de septiembre hay una pequeña sorpresa. La sorpresa, ¿sabes lo que pasa? Que es un problema que no tiene solución. Quiero decir, alguien tiene que pagar el pato por el sistema que tenemos, es decir, está mal planteado. Y entonces te vas a comer una hora de... Eres profesor de matemáticas, te vas a comer una hora de matemáticas un viernes a las 3 de la tarde. Pues sí, te la comes. O, ¿sabes? Estas cosas que dices, a todas luces, esa hora está perdida, y lo sé. O luego estas cosas de cambios de turnos, ¿no? De tengo una clase en tercero de la ESO y tengo un minuto para ir, cruzar el colegio, ir al otro, la otra punta para dar una clase primero de bachillerato y no me da tiempo a comer, estas cosas, ¿no? Entonces te reparten la hojita y dices, madre mía la que me espera. Sí, sí, es una hoja temida, ¿eh? Temida.
Fíjate que es una particularidad que los demás no desconocemos.
Sí, sí, es mucho peor que los horarios de los alumnos. Al alumno le das el horario y bueno, pues es el horario. Le da un poco igual, no se plantea. Pero al profesor, no, y es verdad, lo que quiero decir ahora fuera de, o sea, poniéndome un poco más grave, es que hay absolutos despropósitos en los horarios de los profesores y es general el problema. Me extraña que pasan los años y todavía no se ha sabido atajar este asunto de los horarios absurdos, ¿no?, que nos entregan a los profesores.
¿En qué medida es verdad que estáis inmersos en un follón de burocracia inútil?
Absoluto. Absoluto, y las sucesivas leyes de educación no han hecho más que empeorar esa situación. No os podéis imaginar, los padres y personas que veis la educación desde otro punto de vista, la cantidad de tiempo que se roba a los profesores, y en mi opinión, esto voy a ser muy crítico, tiempo absolutamente inútil. Inútil. Y son horas y horas de rellenar papeles, simplemente hacer la programación didáctica como la pide el inspector. Es una cantidad de tiempo, una cantidad de palabrería, una cantidad que luego no se corresponde con la realidad. Sobre todo es hacer unos documentos que posiblemente nadie vaya a revisar nunca y que ni siquiera son leales a la práctica, ¿no?, al ejercicio real del oficio. Entonces, ¿estamos hartos? Sí, muy hartos de rellenar papeles. Preferimos estar con los alumnos, que
claro,
es nuestro trabajo.
Claro, sería
es
mucho más importante para todos. Oye, hombre, ¿qué es lo mejor de ser profesor e iniciar el curso y qué es lo peor? A ver, lo mejor
de iniciar el curso, bueno, vamos a ver, lo mejor de la enseñanza es la relación con el alumno, esto es así, y los profesores que estamos enamorados de nuestro trabajo, queremos ese reencuentro, queremos conocerles si no les conocemos, o ver dónde están si ya les conocemos y continuamos con ellos, ¿no? Es ese trato personal, es ese acompañamiento riquísimo, complejo, a veces muy difícil. No siempre feliz, ¿no?, porque a veces conseguimos, otras veces no, ¿eh? No somos perfectos con todos los alumnos. Pero ese encuentro humano y ese reencuentro y el generar un entusiasmo, unas expectativas, es maravilloso al comenzar.
¿Y lo peor?
Lo peor, pues todas estas jornadas que tenemos, vuelvo a insistir, ¿eh?, de papeleo, de orden, de reuniones. Hay muchas reuniones, muchísimas reuniones, que esas que no sabes muy bien por qué hacen falta, pero reuniones para intentar prever todo lo que se va a hacer, y luego en el fondo sabemos que la enseñanza es una cosa que día a día la tienes que ir haciendo, tienes que improvisar, tienes que ser capaz de adaptarte a los cambios, a las cosas. Es una cosa mucho más viva, ¿no? Entonces, por más que quieras preparar y dejar todo por escrito ahora en septiembre, sabes que es falso.
Oye, ¿tenéis la sensación de pérdida de compromiso de los alumnos? ¿Ha cambiado la actitud?
Sí. El otro día lo comentábamos con unos compañeros. Los alumnos, en general, a mí no me gusta ser catastrófico ni caer en ese tópico de ¡ay, cada vez vienen peor!, ¿no? Los alumnos, cada vez las generaciones. ¿Sabes qué? Ovidio en el siglo I ya decía que los jóvenes estaban cada vez peor. Sí, está escrito, Ovidio, ¿no? Sí, los jóvenes cada vez vienen peor, ¿dónde vamos a ir?, ¿no? Eso hace 2000 años. Entonces, no quiero caer en eso. Ahora, sí hay síntomas concretos, por un poco el mundo que hemos fabricado, de niños que tienen cada vez menos capacidad de atención. Esto es un hecho, ¿eh? Cada vez menos capacidad de atención. Lo de la hora de clase se les queda larguísimo. Porque no pueden atender, están acostumbrados a píldoras de información rápidas, ¿no? Buscan una especie de entretenimiento. Y entonces los profesores se rompen la cabeza para... La famosa, también un verbo muy... muy perverso, que es motivar, ¿no? Tienes que motivar al alumno. Hombre, algo tendrá que poner el alumno de su parte también, ¿no? Entonces, la tolerancia al esfuerzo, a la frustración es muy baja. Muy baja. Sí que ha bajado. Entonces, la atención es más baja, no toleran la frustración. Y luego hay un grandísimo problema, yo lo señalo siempre que puedo, con el lenguaje. Tenemos un problema con la lengua. Con
que no saben leer y escribir.
Tal y escrita. No, que no saben hablar.
Ya.
Y por consecuencia, pero hasta unos límites que ahí sí que lo vemos. Yo no sé cuándo realmente se van a tomar cartas serias a nivel, a todo nivel, ¿no?
Sí, fue la gran discusión pedagógica del año pasado, ¿te acuerdas? El curso pasado, la comparación con el descenso de los niveles en lectoescritura. Oye,
¿sabes qué pasa? Que con el lenguaje, es que es muy importante, con el lenguaje pensamos, Cristina. Entonces, si el lenguaje es frágil, el pensamiento es frágil. Esto hay que ponerlo en las... Entonces, claro, se reduce el vocabulario. O sea, es que no tienen vocabulario, es que les cuesta. Estoy hablando de, mis alumnos son de bachillerato, ¿eh? Les cuesta argumentar, les cuesta sintetizar conceptos. La redacción, joder, yo he visto exámenes de selectividad que dices, madre mía, aprobados, ¿eh? Que dices, madre mía. Madre mía.
Oye, este ¿se les aprueba ahora con menos conocimientos? ¿Se baja el listón de los aprobados? Sí.
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Sí. Yo creo que sí.
Claro.
La verdad... Es que, claro, ¿qué haces?
¿Y cuál es el futuro de la enseñanza, Jaime? Porque fíjate, venimos de épocas donde teníamos largos textos, yo era de la antigua EGB, te aprendías grandes partes de materia, de ciencias, de sociedad, de lengua, todas de memoria, lo copiabas y después lo contabas en el examen, etcétera. Todo eso ha muerto. Y luego, por otro lado, los libros tienen como gran competencia el mundo inmenso de Internet. ¿Tú cómo te imaginas una clase dentro de 10 años? ¿Cuál sería el ideal para, efectivamente, motivar, entre comillas, a los alumnos?
Pues mira, yo dentro de 10 años, que todavía me tocará, que me queda a mí mucho recorrido, creo porque veo esa tendencia ya, que los pasos que se han dado hacia potenciar todo lo que es tecnología y tal, se va a dar pasos atrás. O sea, vamos a limitar ese uso, ¿no? Hay muchos colegios que ya están retirando las tablets, las pantallas digitales, no por nada, si es que no hacen falta. Y sobre todo, impiden que se hagan otro tipo de cosas. Creo que es una educación que tiene que volver a reconsiderar la necesidad de potenciar, como te he dicho, el lenguaje y la memoria, muy importante, la memoria. Claro, el pensar que toda la información está en una maquinita y tú le das unos botones y parece que lo sabes todo, en verdad no sabes nada. Porque no lo has buscado, porque no lo has pensado, porque... Quiero decir, tenemos que cambiar la consideración de la relación con el conocimiento, ¿no? De profesores y de alumnos, cuidado. Profesores y de alumnos, ¿no? Es un trabajo sobre todo que tenemos que hacer los profesores.
¿Y físicamente cómo sería un aula? Quiero decir, nosotros teníamos 40 alumnos con un profesor, creo que eso ha pasado a la historia. ¿Hablamos ya de profesores con 5 alumnos? No lo sé.
No creo que tampoco. Hombre, vamos a ver, primero, cada vez hay menos niños, ¿no? Las etapas de educación infantil y los colegios son catastróficas. Quiero decir, clases de 12, 15... Y antes, cuando había 4 clases, ahora hay 2, ¿no? Quiere decir, hay menos niños, sí,
hay menos niños.
Después hay una enorme oferta, que hace hay más colegios, hay muchísimos colegios públicos y sobre todo privados, que o sea, quiere decir, mucha más competencia, menos alumnos, con lo cual la ratio va bajando. Ahora, más o menos, en bachillerato estamos en 20, 25, en un colegio con mucho tirón igual llega a 30, pero 25 es un número razonable. Bajará, claro, porque todo eso va subiendo, ¿no? Lo de los pequeños irá subiendo, entonces menos niños sí. El menos niños favorece, hombre, en muchos casos sí, no es lo mismo de
hombre, pues
40
sí.
Que a 25.
Yo, efectivamente.
La atención, la relación, entonces eso es muchísimo mejor, claro, por supuesto. Ojo, ¿eh? Hay veces que la masa así crítica también viene bien. Quiero decir, a veces clases con 8 no siempre funcionan mejor que una clase con 19.
Sí, que hay
porque
una riqueza humana que se pierde.
De grupo, de equipo, claro, la comunidad, el grupo, la a nivel social, ¿no? También hay un trabajo importante. Pero bueno, es incierto, no lo sé. Lo que sí veo es que con urgencia necesitamos tomar decisiones importantes. Importantes, y además...
¿Concreto? ¿Por terminar de una forma constructiva?
Revisar programaciones... atender a las necesidades reales, reducir burocracia y reequilibrar el uso de la tecnología.
Qué interesante. Pues es Jaime Buigas, 25 años de experiencia docente, autor del noble oficio de la educación, Cartas de un profesor. Ha sido apasionante escucharte. Jaime,
oye,
mucho
gusto,
ánimo.
Cristina. Y además, muchísimas gracias por dar voz a los profesores que muchas veces nos sentimos un poquito fuera de juego.
Pues adelante con este curso y que llegue lleno de sorpresas positivas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta pronto. Adiós.
Y vosotros no os mováis de ahí, que vienen los chicos. A ver cuánto moreno me traen. Gaona y Aguilar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
en septiembre,
tiempo de juego.
Comienza el partido
con
la Liga. Este sábado, Real Madrid-Getafe.
Sí, señor.
El domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
Partidazo.
Osasuna, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
Todo y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Anda, que no tenía yo ganas de escuchar esta sintonía y abrazar con ella a mis dos excelentes amigos, que seguro tienen mucho que contarnos del veraneo. José Miguel Garona nos habla desde los Estados Unidos. Buenos días, Gaona.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí estoy, hija mía. Ay, Angelito, ¿qué hora hace aquí? ¿Qué hora hace?
Aquí todos... todo oscuro, bueno, pues son las 5:30 a.m.
¡Oh!
Además, me he equivocado con el despertador, lo he puesto hace una hora. ¡Oh! Y de repente estoy deambulando como un sonámbulo y digo, ay, Dios mío, si me queda una horita más.
Ay, pobre criatura, desde luego tienes una
nada, con nosotros. Encantado.
Qué barbaridad.
Qué va. Bueno, la pena, quiero estar allí el fin de semana que viene, ahí en persona, en 3D.
Ole, venga. Y ¿vale? Además, si se anima Aguilar, nos juntamos aquí en los estudios y podemos hacer fiestuki.
Sí, señora.
Oye, ¿cómo ha sido tu verano, Gaona? ¿Cómo están los Estados Unidos?
Pues muy bien, la verdad. Es decir, ha hecho bastante fresco, entre paréntesis. Yo ahora mismo estoy de manga larga, 15 grados. Y bueno, desde el punto de vista profesional, haciendo cosas aquí también, funcionando. Ya os contaré porque he hecho cosas bastante interesantes. Y Estados Unidos, pues peleándose con unos, con otros. Trump, esto, lo otro. Pero bueno, lo de siempre. Bien.
Sí, quieren encarcelar a Trump o lo han encarcelado. Y los enemigos dicen que él está bien empleado. Los amigos dicen que ha sido una maniobra política. Claro. En eso están ellos también. O sea que políticamente no tenemos nada que envidiarles, ¿no?
No, en ese aspecto no. Y te diría una cosa aún más. Cada vez más en ciertos círculos se habla de que como no sean capaces de echarlo abajo con estas estratagemas legales, se habla de que tarde o temprano, ya sabes cómo son los americanos, lo van a asesinar. Siento decirlo así de duro.
Pero a Trump.
A Trump, sí. Entiéndeme, no desde los puntos de vista de políticos, pero el pueblo, cuando tú hablas con la gente, el taxista, el que está ahí en el supermercado, el cubano que vive aquí en la esquina, dice, este lo van a matar cualquier día.
Por favor, y
tiene muchos más seguidores de los que os podéis imaginar. Por eso que se ha elegido, es que parece una tontería decirlo en España.
Sí, lo que te digo es que estamos en una época muy intempestiva en todos los órdenes y en ese sentido España no es excepción, es un consuelo. Tenemos también a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Ya estamos en septiembre, fresquito septiembre. Qué triste tienen que estar todos los calentólogos.
Bueno, tú desde Córdoba nos tienes que dar la nota del verano porque te la estábamos esperando.
No, muy bien, ha sido un verano pues fantástico. Yo lo siento mucho, yo que no hay drama, no nos morimos, no. ¿Habéis visto la cantidad de noticias que ha habido otros años con el tema de los incendios? ¿Ha habido incendios? Sí, fíjate, esto es terrible, el de Islas Canarias, pero no era el tema
del
exactamente. Entonces, ya te digo, la gente, los dramáticos, todos estos que viven de oh Dios mío, pues deben de estar muy tristes.
Es que lo has dicho bien, ¿eh? Lo de viven. ¿Sí? Claro, como viven de ello, tienen que vivir de ello, valga la redundancia.
Oye, ¿y en Córdoba los calores los habituales o más subrayados?
No, yo creo que este verano ha sido un verano más fresquito que otros años. Ha habido otros años más difíciles de llevar. Ha habido sus días, indudablemente aquí, que sería absurdo, ¿no? Sería que no estamos en verano. Pero no ha sido especialmente... Ya os he comentado alguna vez que el gran problema es cuando se instala, a fin de cuentas es un valle, entonces se instala el calor en la parte baja y no se va por la noche ni por el día. Y eso no ha ocurrido días puntuales. Cuando se queda una semana es una ola de calor. A mí eso de llamarle olas de calor lo que ha habido este verano, vamos, me parece una exageración.
Bueno, pues si desde Córdoba se dicen las cosas con esta autoridad, poco hay que matizar, porque vamos, son autoridad en temas caloríficos. ¿Y qué tal tu veraneo?
Muy bien, yo me he dedicado a estudiar y a investigar. Es el tiempo de que pueda uno coger libros y poder profundizar en los temas.
¿No te has ido?
No he viajado este verano. Viajé en julio, pero no he viajado este verano, no he salido, no he ido a la playa. Me confabulé conmigo mismo, porque yo estoy cansado de ir a sitios donde va todo el mundo a la misma vez, que me traten como perdonándome la vida cuando pido de comer y además cobrándomelo como si fuera oro. Y digo, mira, pues no, hay un montón de actividades aquí. Desafortunadamente este año no hemos tenido una cosa, que tenemos aquí un lujazo en Córdoba, porque es patrimonio además, que se llaman los cines de verano, que es una cosa preciosa y maravillosa. La tenemos con orgullo en Córdoba, conservamos varios cines de verano.
¡Ay, qué bonito!
Sí, es una cosa... Es toda una liturgia. Además, los protegió el ayuntamiento. Pues imaginaros, estamos hablando de grandísimas explanadas en el centro, en los cascos históricos.
¡Qué placer!
Entonces, claro, son casas de vecinos que están alrededor y eso es una gozada. Eso
como
es una
yo
gozada,
he vivido en Córdoba, también los conozco, y son cines a manos que se puede consumir, tomar de todo ahí.
De todo, sí, cenar, claro. Van las familias.
Es un acontecimiento social, no es solamente ver la peli.
Ay, sí, me encanta.
Lo de la peli es la excusa. Tú vas allí, vas con los amigos, vas con los niños. Hay mesas para cenar donde llevan la familia, puedes llevar comida, puedes llevar, por supuesto, comer allí. Sí, sí, es un acontecimiento. Y
la verdad es que había varios motivos para desear estar con vosotros, por supuesto, vuestra compañía y vuestra experiencia en verano, pero también Rubiales. Mis chicos, cuando he tenido que explicar a mis amigos periodistas alemanes y franceses e italianos que aquí que nosotros cuando nos expansionamos y emocionamos no nos tocamos los genitales como los chimpancés en señal de gozo, y que cuando nos abrazamos y besamos, cosa que a ellos les parece que hacemos mucho, desde luego no nos damos piquitos, que eso se lo dejamos a los rusos y a los americanos. Pues he tenido mis dificultades. ¿Qué queréis que os diga, chiquitines? Aguilar Gaona.
A ver, Aguilar, abre tú el fuego, hijo.
Como todo señor colocado, pues no ha alcanzado ahí por su mérito y capacidad su posición en la que se encuentra. Eso para empezar, con lo que no podemos esperar un gran nivel. Pero ni en ese caso, ni en ninguno de los otros a los que estamos acostumbrados. Me da lo mismo que sea vivienda, como sea economía, como sea lo que sea. Vamos a ver, el señor es un impresentable. Esos gestos, cuando tú estás representando a un país, porque estás representando a un país, tendrás que tratar y comportarte de una manera de representación, y más en un entorno en el que estás de altas instituciones, con altas personalidades y representándonos a todos. Entonces, eso va a empezar. Luego, pues, esto se ha aprovechado por parte de la ideología, porque la ideología necesita mostrar que está viva, y eso lo pretende lograr siempre ocupando cada espacio cotidiano, venga al lugar o no. Entonces, hemos cogido un tema que podía ser absolutamente bochornoso, podía ser conveniente, no conveniente, lo podríamos debatir en esos términos, yo no lo aceptaría, pero bueno, cada uno puede tener su opinión y demás, a pasar ahí a todo una serpiente de verano que permite a ciertos grupos ideológicos pues decir, oye, que estoy aquí.
Sí, porque la gente no deja de darse cuenta de que, por ejemplo, la señora Irene Montero o el ministro Iceta, que de forma muy contundente quieren condenar absolutamente a Rubiales, y que probablemente hacen bien, pero que no hacen más que subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo, son los mismos que han puesto un montón de violadores en la calle con la ley del sí es sí, no se les ha levantado una ceja, y los mismos que han apoyado a Rubiales cuando hizo la fiesta de las chicas en Salobreña, cuando cobró sobornos por el tema de Arabia Saudí. Entonces hacían la vista gorda y ahora de repente el piquito les saca erisipela. Es una cosa notable.
Esto es una cosa que desde fuera, fíjate que el haber estado todo este tiempo en Estados Unidos y un poquito despegado informativamente me ha a la vez provisto de cierta perspectiva a la hora de estar menos contaminado, ¿no? No he estado saturado de noticias. Oye, a propósito, en primer lugar, a pesar de que en España se decía por estos medios que había sido un escándalo internacional y bla, 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 es verdad que se ha mencionado, y particularmente en la sección de deportes, nada más, esta cuestión, y se ha olvidado en 24-48 horas, ¿eh? Que quede claro. O sea, ¿no creéis que aquí las noticias abren con Rubiales? Es que la gente no sabe ni quién es Rubiales. Bueno, una vez dicho esto, que es importante, dice, fíjate, ni siquiera voy a hablar de lo del beso, ni todo lo contrario, pero dice mucho de nuestra sociedad, no de la jugadora ni del individuo este, sino... ¿Qué es lo que nos pasa para haber presenciado cómo este señor ha hecho esas orgías probablemente con dinero nuestro, de nuestro bolsillo, que al final acaba siendo de estos terribles impuestos que pagamos en esa especie de gulag económico y fiscal que tenemos en España? Ha ocurrido montones de cosas durante mucho tiempo. y nada, no ha habido manifestaciones, no ha habido follones, no ha habido prácticamente primeras páginas así tan machaconas como esto, y le da el pico a la jugadora y se arma un pollo de aquí te espero. Es decir, ¿qué, dónde están nuestros valores? ¿Cómo se ha trastocado? Y ni siquiera estoy diciendo que lo del pico esté bien, me lo guardo ahora mismo.
Pero bueno, esto es que estás hablando de oportunismo, pero sencillamente. Lógico. ¿Recordáis lo que pasó con Ferrovial, no? Que se iba a Holanda, ¿no? Y la que se montó.
Sí, claro. Sí.
Poco más o menos, que tenían que pedir perdón, a ver si le prohibíamos moverse y tal, copiando los principios de la Comunidad Europea y lo que nos hace europeos. Y, bueno, pues el Fútbol Club Barcelona se va a Holanda. ¿Alguien ha dicho algo? No, porque eso no interesa. Eso no interesa. Es decir, esto es oportunismo, bueno, porque esta gente está hablando de rapiña. Y los rapiñadores son los oportunistas.
Y luego
son
los carroñeros. Es buenísimo para estar hablando de Rubiales, teniendo en cuenta que se le está prometiendo a Puigdemont una amnistía de los golpistas, se le está prometiendo a los manifestantes del PNV la posibilidad de un reconocimiento explícito de la nación vasca, se le está prometiendo a Bildu la salida de los etarras. En fin, aquí está todo el mundo prometiendo cosas inauditas y nosotros hablando del piquito. Esto es muy interesante y conviene.
Totalmente de acuerdo. Pero además, si volvemos a centrar el foco en la cuestión meramente deportiva, me parece tremendamente miserable, pero miserable, que tiempo después lo importante haya sido el piquito y no que la selección haya ganado el Mundial. Esa es la historia. Han copado los titulares el tema del pico en cuestión y no que hayan ganado realmente el Mundial. Es decir, flaco favor le han hecho.
Bueno,
a
no
esta,
te puedes imaginar hasta
este
el punto de que yo quería para mañana en nuestra entrevista estrella, la que Ercilla prepara para las 11 de la mañana del domingo, una de las jugadoras de la selección y no ha sido posible porque argumentan las pobres criaturas que con la que está cayendo no tienen ganas de hablar del caso Rubiales. Vale, ¿tú pues te mira, crees yo, que, no, qué desgracia tan grande?
Pero no, vamos a ver, aparte que se han jorobado todo lo que es la alegría de ese éxito, yo voy a comentar una cosa, pues vamos a ponerlo en comparación. Y os lo pregunto a vosotros, yo pregunto a todos los oyentes, ¿qué os parece el comportamiento de la selección sub-20 de rugby? ¿Qué os parece?
Ah, ni idea.
¿Ni idea? Claro que no, solo han ganado la Copa del Mundo. Uh-huh. Son campeones del mundo sub-20. Uh-huh. España, por primera vez, tiene una selección campeona y tiene un futuro de una selección absoluta que sale en la cantera, los sub-20, uh-huh, que básicamente nadie ha escuchado nada. ¿Por qué? Porque eso no interesa, son un grupo de señores que han hecho un gran trabajo y en cambio han transformado, las señoras han transformado esto en un show por la razón que sea. Y han destrozado la épica que tiene. Recordar una cosa, yo quería, un único cosa que quiero comentaros, recordar que aquí necesitamos épica. Y el fútbol es épica de lograr cosas y por eso nos une. La épica de Estados Unidos es Steve Jobs, es Elon Musk. La épica de España es Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, aceptando una pregunta en inglés y quedándose con una cara de haba. Una pregunta sencillísima en inglés y diciendo, what the fuck. Porque es que eso es la cara que puso. Esa es la cara que puso. Entonces, esa es la épica española.
Claro, luego por otro lado hay quien colabora y entre otros este tonto de Rubiales, porque hay que ver su carta ayer con motivo de la decisión del TAT a propósito del asunto, ¿no? Se esperaba que lo suspendiesen, no puede ser porque el tribunal ha decidido que se trata de una falta grave pero no muy grave y por lo tanto técnicamente no puede ser suspendido de inmediato. Eso ha motivado una protesta por parte del ministro Iceta y del gobierno que presionan para que salga del puesto. Y el hombre pues vuelve a hacer una petición de perdón pública y tú dices, ah, pues muy bien, pues Rubiales pide perdón. Bueno, ojo, porque primero pide perdón y luego añade. La espontaneidad y felicidad del histórico momento nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Y yo digo, si el júbilo era de ambos, si el acto era mutuo, ¿por qué pide perdón? Yo, de verdad, que me parece un pitecántropo inexplicable.
Aguilar, métete en el jardín.
A mí, ayer estaba leyendo el Telegraph, que ha sacado en portada el vídeo de la señorita riéndose con el meme, después ya en el autobús creo que estaban ya, o en el avión, no me acuerdo, con una botella de champán al lado, esa era la afectada, ¿sabes? Claro, entonces el Telegraph lo estaba analizando y diciendo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? La que se ha montado por esto. Es decir, mira, sea el comportamiento que sea, este señor, esta señora nos representa y así nos ha representado. Y que todos los españoles se queden con esto. Es decir, así nos representan fuera y así nos venden fuera. Y luego que se gasten millones de euros en marca España y demás historia. Yo entiendo que Ferrovial y el Fútbol Club Barcelona se vayan a Holanda.
Demasiado cerca está.
Pero en el vídeo que tú mencionas, ¿ella qué hace?
Reírse, bromear, enseñar la foto con el meme, porque inmediatamente sabes que esas cosas se hacen memes. Lo que
pasa es que esa es una cosa controvertida y ahí Gaona te puede dar detalles. Por ejemplo, voy a abrir mi corazón, que es cosa, vicio muy profundo de mi persona y que no debería hacerse. Cuando yo era jovencita y redactora, no voy a decir en qué medio, hicimos fiesta de final de curso, los distintos jóvenes con los jefes, y uno de los jefes, era en una casa privada, me tiró sobre una cama con ánimo de abalanzarse encima. Bueno, yo pegué un salto espontáneo, lo empujé, nos reímos ambos y ahí se quedó la cosa. Tú dirás, ¿no fue igual de grave o fue igual de grave? Yo digo que de esas cosas se sale una riéndose pero pasándolo mal. Es mi impresión.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque tú sientes una gran vergüenza ajena y cierta violencia. Lo que pasa que, claro, está tan aceptado socialmente, o a lo mejor tú eres tan espontánea, que eres capaz de superarlo. Otra anécdota, y acabo con ello. Estaba yo muy embarazada y un señor por la calle me dijo una cosa tan terrible sobre el origen de mi embarazo que yo creí que me desmayaba en la puerta del cine. Y yo pues no hice nada. ¿Qué voy a hacer? O sea, quiero decir que a veces en esas situaciones públicas donde una persona realmente no se puede pretender que la mujer retroceda dos pasos, le dé un bofetón al señor y salga corriendo. Pues habrá quien pueda, quien no pueda y quien más bien encaje con bastante éxito, ¿no?
Ahí estaban hablando, en ese tema estaban hablando de que, bueno, pues ya se estaban buscando previamente, estaban insinuándolo así. De cualquier manera, llevas toda la razón del mundo. Sí, a mí lo que me preocupa de todo esto es la imagen que da y quién nos está representando, que es injustificable, sea como sea, hagan lo que hagas, me da lo mismo.
La verdad es que lo mejor sería que este señor dimitiese, se quitase de miedo y pasásemos la página, porque ganas de estar una y otra vez con el asunto.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo no he entrado en la dinámica de la ofensa particular del beso, sino en todo lo que se ha construido alrededor.
Exactamente.
De ello. Todo lo que se ha construido. Es decir, porque para analizar realmente profundamente lo del beso, habría que ver montones de factores, entre ellos estar en la mente de la jugadora en cuestión para ver cómo le sentó, cuál era la relación previa entre ambos, etcétera, etcétera. Habría que saber muchísimos factores que desconocemos. Pero estamos hablando todo el rato del entorno en cuestión. Es decir, yo creo que hay bastantes antecedentes para que este señor, por ejemplo, no represente el puesto en el que está.
Exacto.
Pero paradójicamente, esto viene de mucho más atrás.
Pero
lo triste no es por esos acontecimientos, sino que sea por el beso. No, puñetas, claro, ya tenemos un historial tremendo atrás.
Exacto. Mucha gente podría decir, bueno, es que lo del beso fue la guinda del pastel. Honestamente no creo que fuese la guinda del pastel. Creo que ha habido kilos de bolsas de guindas anteriormente como para ahora basarlo en lo del beso. Y eso dice mucho más, no del individuo este, ni menos aún de la jugadora, sino de la sociedad española. Y hay otro factor también importante que vamos a meter en este debate, en esta conversación. Y es, curiosamente, la espiral ideológica que he visto en algunos, en algún momento he entrado en algún programa desde aquí en la tele, la espiral ideológica de los contertulios. Es una cosa que me llama mucho la atención. Es decir, cuando uno dice A, el siguiente contertulio tiene la necesidad de superar al anterior. Y dice una burrada, ya feminista, no, ríete del feminismo. El feminismo ese del que ya sabes que las feministas de toda la vida son fachas ahora. El siguiente contertulio tiene que elevarlo a la enésima potencia. Y el último ya de todos, como en esos juegos de niños, lo que hace es ya ideológicamente la ultraburrada. Es decir, no solamente hay que castigar al individuo este, al tal Rubiales, con que salga de la federación y bla, 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 sino que poco menos hay que atarlo una cuadriga de caballos, descuartizarle y echar sal en las heridas. Con lo cual, yo me pregunto también, entonces, ¿qué penas quedan para los asesinos en serie, violadores, pederastas, etcétera? Claro.
Bueno, como veis, hemos llegado a la inauguración con todo éxito y nuestros chicos están a la altura, están en marcha y están perfectamente entrenados.
Indignados, además.
Muy bienvenidos los dos, nuestros queridos José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona. Qué gusto poderos saludar.
Un abrazo.
Igualmente, Cristina.
Animaos y el próximo domingo estáos aquí en el estudio. Os ponéis de acuerdo entre vosotros y hacemos fiestuki.
Venga,
un abrazo, que me voy a saludar a Carmen Lomana, que viene. No os lo podéis imaginar, qué belleza.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 3930. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento: Cataluña, Baleares, Madrid.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones.